Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a estas ondas de Radio República y a este programa Alternativa, que se transmite con la intención de informar a nuestros radioescuchas sobre los acontecimientos del hemisferio, de la región y de nuestro país, nuestra querida isla de Cuba. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy vamos a estar comentando, vamos a estar analizando lo ocurrido en días recientes en un cuartel militar en Venezuela, donde un grupo de oficiales y de soldados han iniciado un proceso de pronunciamiento en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a comenzar escuchando el mensaje que el capitán Juan Caguarinabo emitió por los medios sociales en un video donde se muestra al capitán rodeado por jóvenes comandos antes de iniciar su pronunciamiento. Vamos a escuchar este mensaje.
Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el capitán Juan Caguaripano, comandante de la Operación David Carabobo desde la 41 Brigada Blindada Cantonada en Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Como militares institucionales, reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía, que honre la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldine, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las cúpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición.
Después de haber escuchado el mensaje de Juan Caguarinabo, el capitán que encabezó este pronunciamiento en contra de la dictadura de Maduro, vamos a escuchar otro mensaje también de un primer teniente que participó en la operación. Esta operación de pronunciamiento ha sido denominada Operación David.
Compañeros de armas, quien modula es el primer teniente José Alejandro Méndez Sánchez, actualmente perseguido por el régimen sostenido ilegalmente en nuestra patria. Pero ya ustedes deben conocer mi situación, de la cual no daré detalles, ya que no es el momento indicado. En este preciso instante se está llevando a cabo una operación militar conformada por todos aquellos efectivos patriotas pertenecientes a los diferentes organismos de seguridad del Estado y, por supuesto, bajo la dirección y liderazgo de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional, la cual, a partir de hoy, inicia una fase de reivindicación, de realzamiento de su verdadera esencia institucionalista, nacionalista y republicana. La Operación David, la cual derrocará al Goliat, tiene como finalidad y único objetivo el rescate del hilo constitucional y de la democracia de nuestro país, el cual no puede ser concretado por otro medio que no sea la inhabilitación absoluta de la tiranía, que ha demostrado que no aceptará ninguna alternativa enmarcada en la ley a través de la cual ceder el poder de la nación que tanto ha deteriorado, basándonos en todo momento en lo establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Compatriotas, ha llegado la hora de colocarnos del lado del pueblo, quien nos reclama el cumplimiento de nuestro sagrado deber. Por lo tanto, asumiremos todas las consecuencias, incluyendo la pérdida de nuestra vida, tal cual como reza el juramento que todos hemos realizado ante Dios y nuestra bandera nacional. Estamos condenados al éxito. Tu indiferencia no será más que el principal elemento de tu propia destrucción. En tus manos y la de más nadie está la decisión de tomar el camino de la reconstrucción de la madre patria, para juntos darle ante el mundo el lugar que se merece como la nación más próspera que jamás haya existido, o condenar tu alma a la miseria por la eternidad. Dios y el pueblo venezolano están de nuestro lado. Llegó la hora de que triunfe el bien sobre tanta oscuridad. Que muera la tiranía y que viva la libertad.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Vamos a escuchar ahora una entrevista que le hizo una emisora venezolana al capitán Juan Nieto, quien es un militar exiliado venezolano, cuyo hermano es otro militar que está encarcelado, expreso político, bajo el régimen de Maduro. Vamos a escuchar esta entrevista con Juan Nieto, quien también respalda y es parte de esta Operación David de pronunciamiento militar por la democracia y la libertad en Venezuela y en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.
Horas de tensión se vivieron en Venezuela y en esta oportunidad vamos a conversar con una de las personas que estuvieron involucradas en esta situación que se presentó en la capital del estado Carabobo, en Valencia, específicamente en el fuerte Paramacay. Y justamente vamos a conversar vía Skype con Javier Nieto. Él es el militar retirado en el exilio y que también estaría apoyando esta situación que se presentó. En principio, gracias por estar con nosotros aquí en TV Venezuela. Buenas noches, y queríamos conocer en principio, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo pudiéramos catalogar lo que ocurrió el día de hoy en Paramacay, en Valencia?
Gracias, Natalie, por tu invitación y por tratar de que este mensaje llegue a todos los venezolanos en Venezuela, en el mundo y a la comunidad internacional. Lo que sucedió sencillamente fue que, pues, conforme a lo que el pueblo venezolano hace 3 semanas pidió en el referéndum, en la tercera pregunta era si la Fuerza Armada debía cumplir con su función. Se cumplió y se tomó un parque de armas, porque las armas están al servicio del pueblo venezolano y no en contra del pueblo venezolano. Y el mayor Juan Carlos Caguaripano liderizó esta operación, que fue exitosa. Tenía un objetivo militar y un objetivo político. El objetivo militar era la toma de la unidad, es una unidad emblemática, la 41 Brigada de Blindados del Ejército. Se tomó y desde allí mismo se dio el manifiesto al pueblo venezolano, que era el objetivo político, decirle al liderazgo político que no podemos seguir en esta fase de negociaciones, sino que no hay otra salida, sino que sea el pueblo y las Fuerzas Armadas en la calle, como dice la Constitución. Y se cumplieron esos dos objetivos, que eran tácticos dentro de un plan estratégico que está diseñado. Aprovecho este momento, Natalí, para desmentir al general Padrino López, el ministro de la Defensa, y al comandante del Ejército, que están catalogando a nuestros oficiales y al mayor Caguaripano como paramilitares o como terroristas ayudados por el imperio. Eso no tiene sentido, no es nada que ver. Al contrario, estos oficiales que hoy se levantaron, o que no se levantaron, cumplieron con su deber constitucional y de ley. Lo que han hecho es ser dignos a ese juramento que nosotros, cuando vamos a la escuela militar, hacemos ante Dios y la bandera después de que pasamos 5 años en la escuela militar, que es defender la Constitución y las instituciones democráticas. Caguaripano es un oficial activo, no es ningún terrorista ni ningún paramilitar. Y vergüenza le tiene que dar al general Padrino y al resto de los generales que el rol que ellos deberían estar cumpliendo lo están cumpliendo mayores, capitanes y sargentos.
¿Qué fue lo que ocurrió? Usted señalaba que se cumplió un objetivo específico, un objetivo político. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se dice que extrajeron parte del parque de armas y que algunas personas pudieron huir. ¿Qué hay de cierto en esto?
Se tomó la unidad. El objetivo militar era la toma de la unidad, detener al general y al personal que no es parte de este movimiento, tomar el parque de armas, a declararle al país desde la unidad militar el manifiesto que ya ustedes deben conocer, el que hizo Caguaripano esta mañana en la madrugada, y huir con las armas que ahora están en parte, de parte nuestra, de parte de esta operación que se llama David, en honor a David y Goliat, ¿verdad? Y luego, en las próximas horas, seguir con las siguientes fases.
En esta siguiente fase tenemos entendido también, porque pocos detalles se pueden conocer de lo que realmente pasó en la madrugada, y se dice que, por ejemplo, también intervinieron civiles. ¿Esto es cierto?
No, eso es lo que está tratando de hacer dentro de su maquinaria de desinformación del gobierno, asesorados por Cuba, por cierto, por los hermanos Castro, de hacer, mandar fotos, de enviar fotos e información de que eran civiles, de que están detenidos. Todo lo que diga el gobierno hasta este momento, el régimen venezolano, es falso. Y lo que digan también inclusive algunos actores de la diatriba política nacional, como una señora, creo que se llama Rocío San Miguel, que anda diciendo que era un falso positivo, eso también es falso, porque te digo, Natalí, que escuche el pueblo venezolano, este movimiento al cual pertenece Juan Carlos Caguaripano, que es un movimiento constitucional e institucional apegado a derecho, nace en el año 2000 de oficiales que eran primeros de sus promociones, de oficiales que estábamos preocupados porque desde el año 99 vimos que la intención de Chávez era destruir la Fuerza Armada y la Guardia Nacional, porque ya asesorado por Cuba sabían que a largo plazo la única forma de salida iba a ser por la vía de las Fuerzas Armadas, porque ellos iban a preparar un aparato tal como lo ha hecho el régimen cubano para doblegar al pueblo y para llevarlo y gobernarlo por 50 años en la miseria. Este movimiento icaguaripano, lo digo aquí públicamente, era parte de esta agrupación, vamos a decirlo, institucional, idealista y transparente, que no atiende a ningún interés político, partidista ni económico, desde el año 2000, cuando ya jóvenes oficiales comenzamos a preocuparnos por el futuro de la Fuerza Armada y del país. Así que esto no es ningún falso positivo, como están diciendo por ahí, ni nada, ni terroristas, ni lo que dice el gobierno.
El gobierno, por cierto, confirma la detención de 7 personas y 2 fallecidos. ¿Es esto cierto? ¿Qué conocen ustedes al respecto? ¿Es realidad que sí detuvieron a algunas personas, lograron controlar la situación y supuestamente detuvieron a estas personas?
Hasta ahora el parte que Caguaripano ha dado, es que es el comandante de esta fase de la operación, ha sido exitoso. Todo lo que el gobierno dice hasta este momento para nosotros es falso, y esperaremos en las próximas horas para saber realmente cuál ha sido el resultado. Pero ha sido exitoso porque se tomó el parque, se tomaron las armas. No podemos decir detalles sobre técnicos sobre esto, pero fue exitoso desde ese punto de vista.
De Juan Carlos Caguaripano conocemos poco, pero sí de un video que se hizo viral en el año 2014. Esta persona estaba en Venezuela, era un perseguido, estaba buscado por la justicia de Venezuela, por el gobierno por lo menos de Nicolás Maduro.
Sí, en el año 2014, cuando existía esta misma preocupación por el país, y por cierto fue hecho preso mi hermano y torturado por órdenes de Maduro, Juan Carlos Nieto Quintero, ya Juan Carlos Caguaripano, quien es compañero nuestro y pertenecía, nosotros lo que hemos sido es oficiales que nos hemos preocupado por el país y por la Fuerza Armada. Ya existía una persecución en contra de Juan Carlos Caguaripano. Él nunca se fue de retiro, él nunca ha sido de baja, él siempre ha portado su uniforme, pero él realmente se apartó de la Fuerza Armada y pasó a la clandestinidad como oficial activo. Pero gracias a Dios nunca realmente el gobierno pudo tomarlo, porque lo iban a matar o lo iban a torturar, y hoy dio fe con un grupo de oficiales del ejército, de la brigada, por cierto, de la 41 Brigada, que apoyaron, de que estamos activos, estamos vivos y que hay una esperanza en esta oscuridad que ha tenido Venezuela durante los últimos años.
Que hay de cierto que también hubo acciones en otros componentes militares en el resto del país. Se habla de Maracay, de Maracaibo. ¿Ustedes o solamente atacaron, o en este todo caso, este suceso ocurrió solamente en Maracay, en Valencia?
No te puedo dar detalles. Hay una serie de oficiales que en estos momentos y en las próximas horas y desde esta madrugada están involucrados con unas tareas específicas, pero por motivo de seguridad y de lealtad a esta acción, vamos a decirlo, apegada a derecho, no puedo darte muchos detalles de lo que se logró y lo que se va a seguir logrando en las próximas horas, Natalí.
Ustedes están relacionados con Óscar Pérez, este piloto del helicóptero que sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia.
Estamos relacionados con todo el venezolano, especialmente con miembros de las Fuerzas Armadas y los organismos policiales que están en desacuerdo con la represión que ha hecho el país, el Ministerio del Interior de Justicia y el gobierno de Maduro en contra del pueblo, que están en desacuerdo con que se le den armas a esos que llaman los colectivos, que esos sí son grupos terroristas y paramilitares para reprimir al pueblo. Óscar Pérez y todos aquellos militares y funcionarios policiales que estén dispuestos a actuar conforme a derecho para que las armas estén en la Fuerza Armada al servicio del pueblo venezolano, por supuesto es bienvenido y lo abrazamos y seguimos adelante con ellos también, ¿cómo no?
¿Tienen ustedes comunicación con dirigentes políticos de la oposición?
Hay un sector, y eso es un llamado importante que hay que hacerle a eso que llaman la Mesa de la Unidad Democrática. Hay un sector mínimo, yo lo he tratado de decir, 2 o 3 líderes de la política, pues, porque nosotros realmente no hemos tenido nada que ver con partidos ni con otros intereses, sino es el interés de la nación, que están involucrados y que saben, están conscientes que tienen peso en el liderazgo político nacional y que saben que la única salida, lamentablemente, no es la electoral, que el sistema electoral está totalmente destruido y corrompido, y tal y como lo dijo Caguaripano, están dispuestos a unirse con las Fuerzas Armadas Jóvenes que estamos en este proceso para que vengan elecciones de inmediato, para que ocurra un gobierno de transición y para que se reconstruyan los poderes públicos que hoy están destruidos.
¿Cuáles son los mayores detalles del caso de su hermano, que fue detenido, dice usted, y que en este momento continúa en Venezuela? ¿Sigue detenido su hermano?
Juan Carlos fue detenido el año 2014. Juan Carlos Nieto, el de hoy fue Juan Carlos Caguaripano, y Juan Carlos Nieto es mi hermano, que fue torturado, secuestrado por órdenes de Maduro y detenido desde hace 3 años, del año 2014. Es un oficial institucional también. Juan Carlos lo que hizo fue, para ese momento, el comandante general era, creo que hoy ministro de algo, Mota Domínguez, era el comandante de la fuerza, y Juan Carlos dijo, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la Guardia Nacional siga siendo utilizada para reprimir? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el gobierno utilice y arme a los colectivos para reprimir? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la Fuerza Armada y la Guardia Nacional sea utilizada como un brazo político de este gobierno? Por Juan Carlos haber dicho eso, Juan Carlos Nieto fue torturado, secuestrado y puesto en prisión. Hoy está en prisión Juan Carlos Nieto Quintero, allá en el Fuerte Tiuna. Y una de las razones que aceleró todo esto y por las cuales Juan Carlos Caguaripano dimos los pasos que se están dando, y yo, es por honor a todos esos militares presos, ¿verdad?, que están allá en Venezuela, entre esos Juan Carlos Nieto.
Ahora, usted como miembro también de esta Fuerza Armada Nacional en Venezuela, que en este momento tiene críticas muy fuertes, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela, toda la comunidad internacional se ha pronunciado con respecto al comportamiento que ha tenido. ¿Usted qué siente cuando ve imágenes como las que hemos estado viendo durante estos 4 meses?
El plan de Chávez ha funcionado a medias, porque lo primero que le dijo Castro, Fidel Castro, para ese momento estaba vivo, y Chávez para ese momento estaba vivo, fue: destruye las Fuerzas Armadas, desmoralízalas, corrómpelas, agarra a todos los militares y ponlos a administrar y ponles dinero, agarra la Guardia Nacional y desarticúlala. Y él empezó con un proceso, le hizo caso a esa receta, porque por eso ellos tienen 60 años sometiendo al pueblo cubano, y empezó a desmoralizar las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo Chávez? Bueno, a todos los primeros de promoción, a toda la gente digna, la trató de ir sacando del camino, y lo que quedó hoy son todos estos generales, discúlpame la palabra, sinvergüenzas, genuflexos y serviles, que lo que han hecho es que por un sol o por 2 soles y por dinero han permitido que se destruya la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en general. Esos son los generales. Pero hoy se demostró, y en las próximas horas se va a seguir demostrando, que la oficialidad media y subalterna, los sargentos, los suboficiales profesionales de carrera, los tenientes, los capitanes y los mayores, no atienden a ese llamado, sino que atienden al llamado de la Constitución. Y que así como esos jóvenes parlamentarios que andan por ahí le están pasando por encima a esos viejos políticos que negocian a nombre del pueblo, dentro de la Fuerza Armada, Natalie, está pasando algo similar. La juventud militar, ¿verdad?, idealista y honesta, le está pasando y le va a pasar por encima a los generales que hoy son genuflexos y serviles al servicio de esta revolución que ha acabado con el país en todos los ámbitos.
Nicolás Maduro habló de un enfrentamiento, que hubo fuego cruzado. Esas fueron sus palabras textuales en esta situación que se presentó en Panamá. ¿Es eso cierto?
Sí, hubo un cierto intercambio de fuego a discreción, porque esto era un objetivo militar para tomar la unidad, primero que todo, para aquellos que no están a favor de esto que es la Constitución, había que someterlos, y Caguaripano, Juan Carlos Caguaripano, hacer su pronunciamiento, como ya seguramente tú lo has visto y el pueblo y el mundo lo ha visto. Luego que se logró todo, pues sencillamente se trató de ocasionar el mínimo de bajas y continuar con las siguientes fases que vendrán ahora posteriormente.
¿Gozan ustedes de la solidaridad o de alguna manera la unión en esta situación de todos los componentes militares?
Estamos gracias a Dios.
Ejército, Guardia Nacional.
Sí. Gracias a Dios, sí, del grueso de la oficialidad media y subalterna, no así de los que son hoy generales y coroneles, no. la oficialidad media y subalterna. Tú sabes que hay aproximadamente en este momento 50 militares presos políticos, hay como 10 o 15 oficiales de la aviación, hay un grupo a los cuales rendimos homenaje y hoy, por cierto, sintieron paz y sintieron un brillo en sus ojos y una esperanza con esto que se, esto, esta fase de la Operación David que se inició hoy. Y si hay un grueso de la oficialidad media y subalterna que tienen familia, que sus esposas, sus hijos le dicen, mira papá, pero ¿y tú? Que tú eres militar y ¿qué le vas a dejar a este país? Y si el papá le dice, no, que yo soy obediente y que la Constitución, los hijos y las esposas le dicen, pero que aquí no hay respeto a la Constitución ni a la ley. ¿Qué país nos vas a dejar a nosotros? Todo ese sector de la oficialidad de las otras fuerzas es aliado y simpatiza con esto porque esto es transparente, Natalia. Aquí no hay ningún interés particular, sino aquí hay un solo interés ante Dios y ante Venezuela.
Hablemos de las armas. Usted señalaba los colectivos y también hay una fuerte preocupación por la distribución de las armas en Venezuela. Y si bien el general Padrino López, ministro de la Defensa, insiste en que las armas las tienen los militares, ¿qué conocen ustedes? ¿Hay una población civil fuertemente armada que responde a los mandatos de Miraflores?
Sí, las dos causas, digamos, las dos pilares sobre los cuales se tres sobre los cuales se fundamenta esas reuniones que iniciamos oficiales desde el año 1999-2000, donde estaba Juan Carlos Caguaripano, Juan Carlos Nieto y un grupo de oficiales, son tres. Primero, eso, lo que tú acabas de decir, que las armas han sido utilizadas en contra del pueblo y las armas son para utilizarse a favor del pueblo. Que el alto gobierno y el alto generalato ha permitido que se armen civiles, paramilitares para defender la revolución, y eso es una ofensa y eso realmente es un maltrato a la moral de la Fuerza Armada. Y sí están repartidas, y sí este gobierno ha armado grupos civiles que llaman colectivos para defender su revolución. Y el tercero es la utilización desde hace muchos años de la Fuerza Armada para fines políticos partidistas. Cuando ese Chávez comenzó el que patria, socialismo, muerte, esas cosas dentro de la Fuerza Armada, eso comenzó a despertar dentro de nosotros mucha preocupación. Y la otra que podemos sumar a esto es de que lamentablemente nuestros generales están involucrados en narcotráfico y eso ha desmoralizado la fuerza. El general Benavides, el general Reverol Torres, que hoy ministro de la Defensa, realmente eso ha sido un gran daño que se le ha hecho a la Fuerza Armada Nacional y ha perdido el respeto y el liderazgo por este grupo de generales que hoy dirigen la institución.
Hay muchas denuncias y muy fuertes y muy probadas de que existe un gran manejo del narcotráfico en Venezuela. ¿Quién lo comanda?
Bueno, fíjate que Natalí, tristemente, el general Néstor Reverol Torres, que hoy es ministro del Interior y Justicia, él es el cerebro para nosotros como oficiales, porque nosotros, cuando Chávez en el 98 llega y habla de que iba, me imagino que el pueblo venezolano veía en Chávez un Pérez Jiménez, un oficial, quizás un oficial pero progresista, pues empezamos a ver qué iba a pasar, y en el año 99 comenzamos a ver que los problemas en la Fuerza Armada, Natalí, no era solamente ya el matraqueo en las alcabalas, en los puestos de control, sino eran ya oficiales que se estaban metiendo en narcotráfico, ya se comenzaba a escuchar. Y el general Néstor Reverol, que era el cerebro, él estuvo muchos años en el comando antidrogas de la Guardia Nacional, y él estuvo preparado en Alemania. Una persona muy inteligente, pero para el mal, lamentablemente. Yo trabajé con él, y una persona muy inteligente, y ese es el cerebro que fue el director de la Comisión Nacional Antidrogas desde hace muchos años, y se ha ido, y luego comandante de la Guardia, o sea, ha estado en posiciones de poder, y ese es el cerebro que ha venido para nosotros asesorando a todos estos políticos, a Tarek El Alzami, al Maduro y sus sobrinos, al Diosdado, y ha sido para nosotros el corazón de lo que llaman el cartel de los soles. Lamentablemente se puso al servicio del mal. Tristemente es el primer general de la Guardia que llegó a ministro de la Defensa, pero la historia lo va a recordar como el hombre que, por satisfacer sus intereses personales, sacrificó a una institución que hoy es odiada por el pueblo venezolano. Néstor Reverol Torres para nosotros el que comanda esos carteles, como tú lo acabas de preguntar, Natalí.
Figuras de Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello.
Sí, todos ellos son títeres, ¿verdad?, que se mueven alrededor de esta gente que tiene experiencia. Pero acuérdate que el oficial del ejército, de la aviación y de la marina es un oficial que está preparado para la guerra, mientras que el oficial de la guardia, por formación y por las tareas que nosotros hacemos en materia de resguardo, en materia aduanera y en materia antidrogas, somos más preparados, vamos a decirlo así, en otras áreas. El oficial del ejército lo que hace es su fusil para la guerra, la aviación, sus aviones para la guerra, y el naval, sus barcos también para la guerra. Y este general es el que ha venido asesorando a Padrino López, a Diosdado y toda esa gente que hoy son prácticamente una mafia y que están apoderados de Venezuela. Y como mafia, como lo hemos dicho, ellos nunca van a dejarse, digamos, desplazar de la posición de poder, porque para ellos, Natalí, es o el poder o la cárcel o la prisión, ¿verdad? Y por eso es que ellos van a hacer el fraude que hicieron con la Asamblea Nacional esta la semana pasada, y van a seguir haciendo todos los fraudes y se van a seguir manteniendo el poder, cueste lo que cueste. Van a matar a quien sea, van a meter preso a quien sea, porque ellos es tan sencillo como es un cartel. Y por eso precisamente es que esta juventud militar no tiene otra vía de la que hoy se inició en esta madrugada con la toma de este fuerte.
Hay infiltrados en esta Guardia Nacional que estamos viendo que todos los días reprime a manifestantes en las calles de Venezuela.
Sí, tristemente, dentro de ese proceso de daño que se le hizo a la Guardia Nacional, Natalí, antes nosotros teníamos solamente 3 escuelas de guardias nacionales y los guardias se formaban casi en 3 años y eran guardias profesionales, de aquella guardia vieja que creó Eleazar López Contreras, Natalí, que por cierto hoy, hace 3 días, el 4 de agosto, cumplíamos 100 años, y que debe estar Eleazar López Contreras y aquellos guardias de los años 60 y 50 retorciéndose en la tumba, porque el proceso de formación eran 3 escuelas, una en Cordero, otra en Ramo Verde, que es una escuela de guardias, y una en Punta Mata, allá en Oriente, y eran guardias dignos, en medio de todos los malos, los problemas que habían durante esa época de lo que llaman la Cuarta República. Hoy, que hizo Reverol, que hizo Benavides, que han hecho todo esto para satisfacer a Chávez y a Maduro, están graduando guardias en, creo que en 2 o 3 meses, agarran un poco de muchachos, les ponen un uniforme de la guardia, le ponen el parche que antes era el honor de su divisa, y los ponen a arremeter y a acribillar al pueblo como ha pasado. Y eso, pues me imagino que será gente que gana un sueldo ahí, y por eso lo que hacen es tratar de obedecer órdenes. Y hay comandantes y coroneles que se prestan para esto, que están confundidos. Eso es lo que está sucediendo, que están graduando una cantidad de guardias que realmente no tienen ningún tipo de formación ni de un proceso de selección como se hacía antes.
¿Qué tal sobre las relaciones de militares venezolanos con grupos irregulares en Colombia? Se habla, de hecho, el propio expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez denunciaba en estos días en un foro que realizaba en Barranquilla que el ELN se había encargado de movilizar a las personas en 2 municipios en Venezuela el pasado 30 de julio cuando se hicieron las elecciones para la constituyente.
No, realmente este tipo de operaciones, y desde que nosotros nacemos en el año 2000, se llamaba Frente de Reserva Moral, eran puros oficiales, como te digo, primeros de promoción, alfereces mayores, alfereces auxiliares, gente realmente digna. Nunca hemos pensado ni hemos necesitado, gracias a Dios, traer fuerzas extranjeras, ni mercenarios, ni nada de eso. A mí, por cierto, me quisieron acusar en el 2004 de los paracachitos, los paramilitares, y eso era totalmente falso. Ni fuerzas de otro país, no. Tenemos el suficiente liderazgo para que nuestras propias tropas, diciendo la verdad, no como Chávez en el año 1992, que agarró y engañó a las tropas para llevárselas y que a defender a Carlos Andrés, y lo que fueron fue a matar a Carlos Andrés. Nosotros lo que hemos hecho en la Guardia Nacional, por lo menos, es hablarle claro cada día en formación a nuestros guardias, a nuestros sargentos, a nuestros cabos, a nuestros distinguidos. Señores, aquí hay una crisis nacional. Señores, aquí se está irrespetando y pisoteando la Constitución, y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados diciendo no, somos obedientes y el presidente es Maduro. No, aquí hay que pensar de que el pueblo venezolano nos dio un mandato y hay que cumplirlo. No, realmente no hemos necesitado tropas extranjeras ni mercenarias, Natalie.
Si habláramos de un porcentaje, ¿qué porcentaje de la alta jerarquía de la Fuerza Armada Nacional está involucrada en negocios ilícitos?
Lamentablemente, yo pienso que si hablamos de generales y coroneles, yo diría, bueno, realmente hay un 10% o un 15% que diría yo, por generalizar un poco, que están realmente involucrados por acción u omisión. Ojo, algunos porque actúan y otros porque permiten que salga droga, todos los actos de corrupción, etcétera. Hay un 20% de indiferentes y yo diría que el resto de la población militar está en contra de todo lo que está ocurriendo actualmente. Pero el porcentaje es mínimo de los que realmente están obteniendo beneficios económicos e involucrados en corrupción a nivel alto.
Si volvemos a Paramacay, también el gobierno revelaba un video del general Suárez Churio que señalaba que todo estaba controlado, que la situación, que no había pasado nada, no hablaron de la extracción del parque de armas, pero sí hablaron de estos detenidos que dije anteriormente.
Acuérdate que el general Suárez Churio, Maduro y todos ellos atienden a un formato que le dicta Raúl Castro y los generales de allá de Cuba, me imagino, y ellos no van a decir la verdad. Y la verdad fue que esta unidad militar, que es una unidad élite dentro del ejército venezolano, fue tomada un sábado en la noche, en la madrugada, que todo el parque de armas fue extraído allí. Él no va a decir ni va a aceptar eso porque él está raspado. En un país normal, ese comandante general ya hubiese sido puesto preso o lo destituyen de inmediato. Marcos Pérez Jiménez, cuando se inicia la primera rebelión, creo que fue el primero de enero del 58, coronel Castro, creo que se llamaba, no lo recuerdo ahorita, también desestimó. Y eso está controlado y el 23 de enero ya estaba saliendo en un avión del país, ¿no? Entonces ellos van a manejar su información de esa manera.
Hay personas que están señalando que el video de Suárez Churio no fue grabado en Paramacay, sino en Fuerte Tiuna. ¿Conoce usted algo de eso?
Eso también es correcto. Si hubiese sido honesto, se pasea por los pasillos y hasta por el parque de armas del Fuerte Paramacay, ¿verdad? Y da más transparencia y más honestidad a eso que él estaba revelando ante el pueblo venezolano. Sin embargo, él no lo hizo así. Él se paró al frente de otra unidad militar, se uniformó o se disfrazó, porque eso es un disfraz, está portando los soles, y dio las declaraciones que dio cuando realmente él sabe que él está raspado porque le tomaron su unidad. Y así le va a seguir sucediendo con otras unidades.
¿Qué fases, qué pasos incluye la Operación David? ¿Se inicia cuándo? ¿Se inició hoy, como dicen ustedes, en horas de la madrugada?
Se inició hoy esta fase de la operación. Esto viene de hace años atrás, ¿verdad? Esto realmente ha venido tratando de amalgamarse en conjunto con la población civil. Esto es una operación cívico-militar en donde el pueblo tiene que cumplir un rol y lo ha venido cumpliendo, como tú lo sabes. Lamentablemente ha sido engañado por políticos que se autonombran dirigentes y van a sentarse allá y no han sufrido ni han vivido lo que han vivido quienes han muerto y están en prisión y en la clandestinidad y en el exilio. Y el mundo militar joven que tiene que cumplir una serie de pasos. Hoy se logró ese primer objetivo demostrando que ese Goliat, que es el gobierno, que es un Churio, que es Padrino López, finalmente tiene muchas vulnerabilidades ante ese David, que son sencillamente jóvenes venezolanos militares que lograron este primer objetivo. Posteriormente, mañana es un día importante para el país, mañana el liderazgo político está llamando a una acción de calle y pues vienen otros pasos que se van a dar, que me disculpa Natalie, pero no podemos develar por esta vía ni mucho menos en este momento.
Esa vulnerabilidad de la que usted habla también pudiera haberse visto demostrada el día de hoy cuando Nicolás Maduro señaló que una fuerte porción del componente militar de Paramacay se encuentra en Rusia en este momento.
Eso es totalmente falso también, porque realmente, más que eso, lo que ocurrió, la verdad verdadera es que un porcentaje de esta unidad militar apoya esta operación, como otras unidades también lo están apoyando. Esa es la verdad verdadera. Que si él quiere llamar terroristas y paramilitares a quienes están sumados a esto, bueno, Nicolás Maduro y Churio tendrán que llamar terroristas y paramilitares al 70-60% de la Fuerza Armada, y dentro de unos días tú vas a ver por qué se está aseverando esto. Realmente hay un gran descontento, y ojo, no es porque siguen a Leopoldo o siguen a este o aquel o a los amarillos, a los verdes, a los blancos, es porque sencillamente el pueblo militar joven está totalmente convencido de que el país ha sido totalmente destruido en lo moral, en lo político, en lo social y en lo económico.
Estas dos personas fallecidas de la cual habla el gobierno, en base a su conocimiento, ¿no tienen que ver con esta situación que se presentó en Paramacay o sí?
Estamos confirmando esa información. Todavía no podemos, la mayoría de nosotros ha estado, nos hemos tenido, o sea, han tenido que disgregar, y estamos confirmando eso. Sería, no te puedo asegurar eso en este momento. A cumplir el rol que debe cumplir. Sí, la sociedad civil, la resistencia, está unida a esto.
Nicolás Maduro también habla de una componenda, un complot internacional. De hecho, señalaba nombres específicos en lo que son, es la política de Estados Unidos. Igualmente, nombres y figuras importantes en organizaciones como la ONU o la OEA. ¿Ustedes también tienen dentro de esta operación, David, algún encuentro o han tenido encuentros con representantes de la política de otros países?
Absolutamente no, Natalí. El pueblo venezolano se demostró que la Fuerza Armada entonces va a atender, independientemente de los intereses del partido político y de este régimen, va a atender al llamado del pueblo al cual se debe. Hay muchísimo descontento. Chávez y Maduro acabaron con lo que era la columna vertebral de nuestra Fuerza Armada, que era la obediencia, el respeto y la subordinación. Sabemos que para reconstruir esta Fuerza Armada pasarán años y años y años en un proceso de selección, de capacitación, y por eso hay conciencia de esto, y por esa razón se tienen que dar los pasos que se van a dar: acabar de inmediato con esta tragedia nacional, ir a un gobierno de transición y de reconstrucción del país y de todas sus instituciones.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias, Natalí. Gracias por la invitación y por tu colaboración y tu apoyo.
Estaremos bien pendientes de lo que ocurra. Gracias a Javier Nieto, quien es un militar exiliado y que estaba comentándonos detalles de lo que ocurrió el día de hoy en el Fuerte Paramacay. Recordemos la información. Se vivieron horas de tensión ante un video que se hizo viral en horas de la madrugada, en la cual al principio se pensaba de un alzamiento militar. Posteriormente también vinieron palabras como un asalto a este Fuerte de Paramacay, que es la 41 Brigada blindada, está ubicada en la ciudad de Valencia, esto en el estado Carabobo, en Venezuela. Conversábamos con Javier Nieto, quien es un militar también retirado y que, por cierto, estaba hablando de esta situación y señalaba que la Operación David, que es el nombre que le han colocado a este movimiento, pudiera continuar también en los próximos días.
Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Este importantísimo acontecimiento en Venezuela marca un nuevo hito en el desarrollo de los acontecimientos que está generando el pueblo venezolano para poder liberarse de esta dictadura impuesta sobre Venezuela por el régimen castrista y sus colaboradores en territorio venezolano. Habiendo dicho eso, quiero darle lectura, continuar dándole lectura a los mensajes enviados a los militares cubanos por el propio pueblo en la isla como parte del concurso Mensaje a mi hermano militar, que se transmitió por estas ondas de Radio República. Otro de los mensajes que tenemos desde Cuba y para Cuba, desde los ciudadanos hacia los militares, es este. Como cubanos defensores de los derechos humanos, decimos basta de represión. Queremos pluripartidismo y libertad religiosa. No más abuso de la policía política contra quienes pensamos diferente. No más esclavitud. Queremos una Cuba libre sin la dictadura castrocomunista. Militar cubano, este es el momento de unirnos a la lucha por la libertad de nuestra Cuba. Tengo otro mensaje que también nos llega de Cuba como parte de este concurso, Mensaje a mi hermano militar. Dice este mensaje, mi hermano, el militar, tú que estás para salvaguardar nuestra patria y que confundidamente sirves a la dictadura más falaz y cruel del mundo, te pedimos que te sumes a nuestra lucha, ya que tú puedes porque no te ha tocado tener teñidas de sangre tus manos. Todavía estás a tiempo que seas un héroe y no un asesino como los Castro. Hoy tienes en tus manos el poder de hacer que se sumen más de ustedes y por fin participar en la restauración y democratización de Cuba, de la Cuba por la cual dio la vida José Martí y Maceo, entre muchos más, o estarán orgullosos de su actitud. Súmate y no dejes que hagan de ti un mercenario. ¿Qué es lo que están haciendo con muchos de ustedes que los envían a reprimir y asesinar al sufrido y valiente pueblo de Venezuela? Esta es tu oportunidad. Te escribió tu hermano. Te esperamos. Un mensaje muy sentido, muy inteligente, que le pide al militar cubano no sumarse a la represión ni contra el pueblo cubano ni contra el pueblo venezolano. No sumarse al horror que se está viviendo en Venezuela y hacer como esos militares venezolanos están comenzando a hacer, que es defender los derechos del pueblo. Tenemos otro mensaje que nos llega que dice, militar cubano, militar hermano, no dejes que la dictadura te confunda, párate de frente. Mira a tu padre, mira a tu madre, a tus hermanos, mira a tu pueblo y recuerda para qué fuiste creado. Los pueblos crean cuerpos militares y ejércitos para cuidar y defender la paz, la soberanía, el respeto, el derecho de sus ciudadanos y defender su suelo de potencias extranjeras cuando lo tratan de someter, pero nunca para agredir y humillar a sus hermanos bajo su mismo cielo y bajo sus mismos derechos. Militar hermano, no permitas que un régimen asesino te convierta en su discípulo o marioneta. Militar hermano, tu pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo está esclavo y le duele tanto oprobio y llora por su libertad. Militar cubano, militar hermano, tu libertad está contigo, con tus principios, conmigo, con nuestro pueblo. Militar cubano, militar hermano, te invito a que vayas con tu pueblo arrancar de las manos del tirano la libertad de Cuba, que la tienen secuestrada. Un mensaje que nos llega de Leodanes Rico Herrera, del Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo, dice, la patria es dicha de todos y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie, citando José Martí. Militar cubano, dile que no a los que con odio te ponen contra tu pueblo. Di que no a quienes violan los derechos y el derecho del pueblo. Quien te habla también fue víctima del engaño, y hoy sin odio te veo como un hermano rebelde. Yo también fui parte de lo que tú eres ahora, y con odio veía a quienes pensaban distinto. Por supuesto, me lo enseñaron, me adoctrinaron para que viera a un exilio como lo querían que lo viera, como lacayos de un imperio. Me infundieron el odio contra una oposición valiente, satanizándola y llamándola mercenaria. Pero doy gracias a Dios que veo sin vendas en los ojos la realidad de mi patria. No importa lo que te hayan enseñado. El pueblo que anhela la libertad te necesita para un cambio verdadero. Sé tú mismo y no prives del derecho a tu pueblo. Qué lindo mensaje ese, qué profundo, qué filosofía natural la de esta muchacha que envía este mensaje. Yudelkis Machado Laguna nos envía el siguiente mensaje para los militares cubanos. Quiero enviar un llamado a los militares cubanos. Quisiera pedirles de favor que no nos agredan, que somos de la misma sociedad, que no ofendan, que no nos manipulen, que nos dejen avanzar, que nos ayuden, que no nos repriman, que somos personas que vivimos donde mismo, estamos por lo mismo, que queremos lo mismo, un país libre, con democracia, sin maltratos, sin atropellos, porque de todos modos ellos tienen el mismo familiar que tenemos nosotros. Sufrimos las mismas consecuencias, los mismos dolores, que nos respetemos entre sí. Amarilis Sánchez Peláez, del Partido Cristiano Demócrata Cubano. Se nace libre desde los recovecos de mi mente. Es la opinión de quien desea un amanecer distinto para la oscuridad de nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestras esperanzas. El legado de la heroicidad que hoy es mancillado. Esa epopeya de la manigua de ayer, hoy reciclada de una oratoria militar, y esa militarización con tufo de poder destrozan la catedral de nuestras ilusiones. Por eso, desde el filo del machete de Maceo, la pluma inquieta de Martí, hasta la fantasmagoría de un uniforme militar de la sufrida Cuba de hoy, siguen doblando las campanas de la libertad encadenada y con óxido de tiranía. Nos llega también un mensaje fundamental, formidable, desde Cuba, para los militares cubanos, que dice: militar, el momento del cambio se está acercando, yo te invito a que abandones las filas de la represión y que te sumes a las filas de los que defendemos la libertad. Un mensaje de Antunes desde Cuba para los militares cubanos. Hermano militar, que aún no te has manchado con la sangre inocente de tus compatriotas, no lo hagas, continúa resistiendo e invita a tus compañeros a que, al igual que tú, asuman una postura digna. El cambio se acerca y tú eres parte del mismo. Magalis Rivaflecha Revilla escribe: militar, uniformado, hombre de armas, oficial, subalterno, no olvides que el deber de un militar es defender y proteger a los ciudadanos y no reprimirlos. No permitas que el momento del cambio te sorprenda del lado de los enemigos de tu pueblo y de la libertad. Súmate, te abrimos nuestros brazos y corazón. Francisco Herodes Díaz Echemendía escribe: tú, militar, hermano, hermano mío, porque somos hermanos en Cristo, Jesús e Hijo de Dios. Por favor, cumple con tu deber de militar de servir y proteger al pueblo. No te hiciste militar para oprimir y asesinar a cubano alguno. No manches tus manos y tu fusil con la sangre del pueblo. Recuerda que tú, tus hijos y familiares también son pueblo y el día de mañana se avergonzarán de ti por servir a un gobierno y no al pueblo. Loreto Hernández García. H. Militares, soy Ogún Tuelle, un sacerdote de la religión Yoruba, y en nombre de Ogún y todos los santos los estoy alentando de que el cambio está al llegar a la tierra. No se embarre con la sangre de sus hermanos. Joelis Pérez Ferrer. Saludos a la gran familia de Radio República y a todos los que de una forma u otra se sienten parte de esta gran familia. Mi nombre es Yoleisi Pérez Ferrer. Pertenezco al Movimiento Femenino por los Derechos Civil Rosa Parks, municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila. Amigo militar cubano, tú que con orgullo dices defender tu patria, piensa en Martí, ese gran hombre que luchó para unir a todos los cubanos, que trató a los odiadores como traidores a la República. A ti te digo palabras del apóstol: es criminal quien sonríe al crimen, quien se sienta a la mesa de los que se acodean con él o le sacan el sombrero interesado, quien reciben de él el permiso de vivir. Tus enemigos no son los del norte, ni los que en ellos se apoyan para democratizar tu pueblo. Nuestros mártires claman justicia. No te aferres a la historia que te cuentan. Mira a tu alrededor y mira quiénes son los que viven de ella. Joniel Rodríguez escribe: amigo militar cubano, ya que un día juraste defender la libertad de tu patria, ¿no crees que ya es hora de hacer valer ese juramento y unirte al pueblo de Cuba, su libertad que por tantos años le han negado? Donaida Pérez Paseiro: exhorto a todos los militares cubanos a que luchen junto a nosotros por la libertad de Cuba, a que luchen contra la injusticia y a favor de los derechos del pueblo. Piensen en sus hijos y familiares, mas piensen que todos somos hermanos. Todos unidos lograremos una Cuba libre y democrática. Amigos, hemos llegado al final de esta programación especial de Radio República. investigando, analizando y presentando ante ustedes los sucesos del pronunciamiento militar en contra de la dictadura de Maduro, y también compartiendo con ustedes los mensajes enviados a Radio República por los participantes en el concurso Un Mensaje a Mi Hermano Militar. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.